Informativo Aru.
El 25% de los bebés presentan altos niveles de mercurio porque sus madres consumieron atún, emperador o pez espada, pescados que están afectados por la contaminación de los océanos. Son datos de una investigación universitaria y también conoceremos cómo podemos convertir la emergencia climática en una oportunidad, porque la universidad trabaja para conseguir un mundo mejor. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El 25% de los bebés españoles presentan altos niveles de mercurio. Ello se debe a que su madre consumió pescado con este metal durante el embarazo. Son datos que se desprenden del proyecto Infancia y Medio Ambiente en el que participa la Universidad Miguel Hernández de Elche. Grandes depredadores como el atún, el emperador o el pez espada tienen una característica en común: presentan altos niveles de mercurio. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
Un proyecto en el que participa la Universidad Miguel Hernández demuestra que el 25% de los bebés presentan altos niveles de mercurio.
Uno de cada cuatro recién nacidos presenta niveles de mercurio por encima de lo recomendado. Estas son unas de las conclusiones del proyecto Infancia y Medio Ambiente en el que participa la Universidad Miguel Hernández.
Este metal se encuentra en grandes peces como el atún, el emperador o el pez espada. Si la madre los consume durante el embarazo, el mercurio llega al feto a través de la placenta.
Da más detalles el director de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Bioque.
Hay dos tipos de mercurio. El mercurio inorgánico, que es el que contaminamos en la especie humana, los termómetros de mercurio, que ya afortunadamente se prohibieron, el gas este contaminaba otros productos de la industria que iban a los ríos y de los ríos a la mar. Y ahí se reacciona con microorganismos y se convierte en metilmercurio, que es el mercurio orgánico, que es el que los peces van acumulando. Y quien más lo acumula son los peces de gran tamaño, los túnidos, el emperador y otros peces, ¿vale? Y de ahí viene al consumo humano. Entonces las mujeres embarazadas que más lo consumen, pues son las que van a pasar los niveles más altos de mercurio a sus hijos, evidentemente.
Para determinar los niveles de mercurio, los investigadores han analizado muestras del cordón umbilical de los bebés o de la placenta de las embarazadas.
En total, unas 2.500 embarazadas que fueron evaluadas al principio del embarazo, al final del embarazo, luego durante el parto se recogieron muestras de placenta, de cordón umbilical, y posteriormente los niños, cuando han ido creciendo al año, a los 4 o 5 años, a los 7 o 8 años y a los 9, hemos ido estudiando, hemos ido tomando muestras de sangre, de pelo, de cordón umbilical, y gracias a esto pues vamos viendo los niveles de mercurio a lo largo del desarrollo del niño y luego los posibles efectos.
La presencia de mercurio en el organismo tiene efectos negativos. Según el investigador de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Bioque, este metal en dosis elevadas puede afectar al desarrollo neurológico de los niños.
El mercurio no viene en una bandejita, el mercurio viene con un alimento que es recomendable, que es muy saludable, que es pescado. Entonces, el pescado tiene unos efectos favorables, muy beneficiosos. Pero viene con mercurio, y esto nos trae de cabeza a los epidemiólogos tratar de demostrar un efecto negativo de un metal cuando viene con un alimento que tiene unos efectos probados beneficiosos.
Coincidiendo con los resultados de este estudio en el que participa la Universidad Miguel Hernández, el Ministerio de Sanidad ha actualizado la recomendación sobre el consumo de pescado.
Los niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia no deben consumir pescados en altas dosis de mercurio. Para el resto de la población, la ingesta de cualquier especie de pescado se debe limitar a 3 o 4 raciones por semana.
Cambiar el modelo energético cuesta menos que los gastos sanitarios que provocará el cambio climático en el mundo. Es una de las afirmaciones que se ha escuchado en el encuentro sobre la revolución climática, una oportunidad ineludible que ha organizado la Universitat Politécnica de València. Laida Frasquet y Sarizorio, UPV Radio.
La magnitud y las consecuencias del calentamiento global causadas por la actividad humana se han convertido en una preocupación creciente. Es una prioridad política, social y empresarial, porque alcanzar en 2030 una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero y la neutralidad climática en 2050 es todo un desafío. Por ello, durante la jornada que sobre cambio climático ha celebrado la Universitat Politécnica de València, se han abordado las herramientas y los instrumentos necesarios para impulsar la transformación, así como los riesgos y las oportunidades que ofrece para cambiar nuestra economía y hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Ha participado en la jornada María José Sanz, directora científica del Basque Center for Climate Change, BC3.
Si nosotros conseguiremos cambiar nuestro modelo,
si consiguiéramos cambiar nuestro modelo energético en el mundo, ¿esto repercutiría? ¿Cuánto ahorraríamos en salud invirtiendo en este cambio? Se han hecho estudios en esto. Si uno valora todas las vidas humanas que se perderán, todo el gasto en sanidad que habrá compensaría perfectamente las inversiones necesarias para cambiar a nuestro modelo de desarrollo.
Acerca del papel que desempeña la universidad, el rector de la Universitat Politécnica de València, Francisco Mora, ha señalado que hay que formar al alumnado y generar en él una concienciación que impulse respuestas en su ámbito de influencia.
La Universitat Politécnica de València aprobó en su pasado Consejo de Gobierno de abril que todo estudiante de la universidad debe de conocer los objetivos de desarrollo sostenible y haber trabajado durante su estancia en la universidad al menos en dos de ellos, ¿no? Puede ser en sus trabajos fin de grado, fin de máster. Todos tienen que hacer un curso online que es un requisito para obtener nuestro título, porque estimamos que el reto que tenemos por delante, la ciencia y la tecnología van a contribuir a ayudar, pero el reto solo se abordará si las personas somos conscientes de lo que debemos de afrontar y cambiamos nuestras pautas de funcionamiento y con el medio ambiente y en la relación con los demás.
Para hacer frente a esta emergencia climática, se están aplicando también medidas políticas, impulsando programas públicos. Rafael Climent es el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
Tenemos ya proyectos piloto en todos los sectores para ganar en esa eficiencia de la digitalización, de la innovación. Y además tenemos en cuenta que cada vez tiene que haber menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Y estamos trabajando y tenemos que seguir así para emitir menos CO2 a la atmósfera y por ello trabajamos en movilidad.
Y en eso estamos trabajando en la movilidad.
Pero la respuesta al riesgo climático es una prioridad no solo social y política, también empresarial. Por ello, durante el encuentro se ha expuesto el papel del sector privado. José Vicente Morata es el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana.
Esto es algo necesario que toda la sociedad, pero las empresas, sobre todo las pymes, lo incorporen en su día a día como parte de su gestión. Tienen que tener en cuenta la transición energética, tienen que incluirlo en cualquier decisión del comité de dirección. Una vez les informamos de la legislación, que ya está, tenemos que ayudarles a formar a su gente, a formar cuáles son los procedimientos, cuál es la contrastación de todo aquello que van a realizar para que realmente esa transformación la hagan. Y por último, les ayudamos a que actúen y ahí es donde entran las ayudas.
La jornada La Revolución Climática, una oportunidad ineludible, ha sido una iniciativa enmarcada en la estrategia de posicionamiento de la Universitat Politécnica de València en torno a los objetivos de desarrollo sostenible e impulsada por su vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia.
Francisco Martínez Mójica, descubridor de las revolucionarias técnicas CRISPR de edición genética, es el nuevo doctor honoris causa por la Universidad de Murcia. El investigador ha recordado en su discurso que inició sus estudios de biología hace 38 años en esa universidad, algo que ha definido como una de las decisiones más acertadas de su vida. Ha vuelto a la Universidad de Murcia, que cuenta con 61 doctores honoris causa. Pablo Albaladejo, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha investido doctor honoris causa a Francisco Juan Martínez Mójica, antiguo alumno de la Facultad de Biología y el descubridor de las técnicas CRISPR, una tecnología responsable de la mayor revolución científica del siglo XXI.
Un sistema inmunológico con memoria que tienen muchos de los procariotas, bacterias y arqueas. Y luego resulta que cuando ya te relajas un poco dices, bueno, ya he tocado techo, ¿no? He descubierto algo enorme. Entonces llegan otros y dicen, anda, que esto se podría utilizar para editar el genoma de cualquier ser vivo.
Esta tecnología también sirvió para el desarrollo de un sistema de diagnóstico molecular único y para almacenar información de cualquier tipo en bacterias.
Una de las primeras aplicaciones que capturaron, digamos, la atención de muchísimos investigadores que trabajan fuera del campo de la microbiología, que es de donde surgió esto, fue precisamente la capacidad de reescribir el material genético, de editar el material genético, como si se tratara de un procesador de texto.
El descubrimiento ha permitido mejorar la productividad de cultivos agrícolas y curar enfermedades de componente vírico y cáncer, entre muchas otras aplicaciones.
Y seguimos con las distinciones, porque el profesor de química de la Universidad Jaume I de Castelló, Santiago Luis, ha recibido la medalla José Gascó Oliac al mérito profesional por su actividad docente e investigadora en el ámbito de la química. Este galardón es una iniciativa del Colegio de Químicos de la Comunidad Valenciana. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Santiago Luis es químico por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad de Valencia. Una vez finalizados sus estudios, fue profesor titular en el Colegio Universitario de Castelló, institución que formaba parte de la Universidad de Valencia, y desde 1995 ocupa la Cátedra de Química Orgánica en la Universidad Jaume I de Castelló. Santiago Luis valora lo que supone para él este reconocimiento.
Un reconocimiento a una labor de muchos años, y además en el caso concreto que nos ocupa, representa un valor adicional en la medida que viene de un organismo como es el Colegio de Químicos, que recoge las inquietudes de los profesionales de la química, preferentemente en el ámbito de la aplicación en el sector industrial. Yo creo que hay un reconocimiento a la necesidad o al esfuerzo realizado de integrar en la actividad cotidiana la labor docente, la labor investigadora, pero también la proyección de la química hacia la sociedad en todas sus vertientes.
La figura de Santiago Luis fue decisiva en la creación del Laboratorio de Investigación Química de la UGI y en la articulación y coordinación del Grupo de Química Sostenible y Química Supramolecular de esta universidad, donde se han formado más de 70 investigadores e investigadoras nacionales e internacionales. Santiago Luis.
Creo que puedo definirme como uno de los fundadores de la investigación en el campus universitario de Castellón. Digo campus porque es anterior incluso a la existencia de la UGI. Es decir, que llevamos muchos años trabajando en investigación en distintas áreas de química en Castellón, y desde hace ya un número importante de años estamos trabajando, o gran parte de nuestros esfuerzos se dedican a trabajar en el campo de la sostenibilidad, en su relación con la química.
Asimismo, el profesor Luis ha coordinado varios programas interuniversitarios de máster y de doctorado y ha participado en numerosas tareas de divulgación científica sobre química sostenible. Además, es miembro de diferentes organizaciones químicas de carácter internacional, como la Division of Chemistry and the Environment, de la cual fue presidente durante 2 años.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días. Toma nota.
Se convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América, Canadá, Reino Unido y China para el curso académico 2020-2021. El plazo de solicitud finaliza el 2 de diciembre. Tienes más información en el Boletín Oficial del Estado del 7 de noviembre.
El jueves 21 de noviembre se presenta Viaje hacia la sombra, la obra antológica del poeta catalán Joan Margarit, galardonado con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2019. Será en el Palacio Real de Madrid y participarán el presidente del Patrimonio Nacional, Alfredo Pérez de Armiñán, el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, Efrem Yildiz, el galardonado Joan Margarit y la antóloga de libro y profesora de literatura española de la Universidad de Salamanca, Lina Rodríguez Cacho.
Nanociencia en la conservación del patrimonio cultural. Es el título de la conferencia que ofrecerá el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, Juan Ramón Castillo Suárez. Será el jueves 28 de noviembre en el Salón de Actos Rafael Blasco del Campus de Teruel.
La Universidad Miguel Hernández de Elche acoge la exposición Viure la Mirada, que se puede visitar en el edificio Altavix del Campus de Elche hasta el 30 de noviembre. La muestra recoge los trabajos que han realizado niños y niñas de entre 2 y 10 años de Alicante, Valencia y Almería. ingeniería. El objetivo de este proyecto, que ya ha cumplido 8 años, es educar la mirada artística de los más pequeños.
El miércoles 11 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, se celebra la presentación del Grupo de Investigación Neurociencia del Movimiento Humano, Neuromove. El profesor Gonzalo Márquez será el encargado de presentar las líneas de investigación de este grupo de la Universidad Católica de Murcia.
Intercambiar las herramientas de participación entre las asociaciones de las personas afectadas y avanzar y compartir modelos de atención es lo que se ha conseguido en la segunda jornada del 12º Congreso Internacional de Enfermedades Raras que se ha celebrado en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. María del Mar Ibáñez y Radio UCAM.
La semana pasada, del 14 al 16 de noviembre, tuvo lugar el 7º Encuentro Iberoamericano de Enfermedades Raras, titulado Huérfanos o Poco Frecuentes. En el templo del Monasterio de los Jerónimos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia se celebró la segunda jornada de clausura del 12º Congreso Internacional de Enfermedades Raras, bajo el nombre Las Enfermedades Raras, ante el reto de un abordaje global. En la universidad, a lo largo de la mañana, hubo diferentes mesas de exposición donde los ponentes intercambiaron herramientas de participación entre las asociaciones y avances sobre modelos de atención. En la jornada de la tarde fueron diversos los talleres dirigidos por Soraya Muñoz Mendieta, diplomada en Magisterio en la Especialidad de Audición y Lenguaje por la Universidad Complutense de Madrid, y Begoña Llorens Marcià, diplomada en Logopedia y licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. En el taller sobre la comunicación, Llorens comenzaba insistiendo en los factores fundamentales para la intervención y mejora del desarrollo del lenguaje.
Estamos convencidos de que sin la implicación de la familia, de los profesionales, evidentemente el niño en el centro, ¿no?, la niña en el centro, y de la empresa que nos pueda suministrar esa tecnología, en el caso de que se precise, y de la formación de todos juntos, ¿no? Sin ese trabajo en equipo, los éxitos pueden tardar mucho más en llegar.
Este congreso ha sido organizado por DGENES, Asociación de Enfermedades Raras, en coordinación con la UCAM y con la colaboración de la Federación Española de Enfermedades Raras y Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Ha sido una semana en la que la región de Murcia, junto con la universidad, se ha volcado en profundizar más sobre enfermedades poco frecuentes.
De nada sirve la investigación universitaria si no llega a la sociedad. Para estudiar cómo conseguirlo de la forma más eficiente, la Universidad Complutense de Madrid, en concreto su Facultad de Medicina, ha acogido la jornada de transferencia del conocimiento universitario. Durante el encuentro se ha abordado la difusión de conocimientos del ámbito de la medicina. Daniel Andrés y Leo Sánchez, InfoRadio.
Esta conferencia ha sido organizada por la OTRI, la Oficina de Transferencia de Investigación de la Facultad de Medicina.
Hemos podido hablar con Domingo Marquina Díaz, director de la propia oficina, que nos ha contado en qué consiste este congreso y su objetivo.
Y realmente la idea de esta reunión, de este congreso, es permitir que la sociedad conozca un poco en qué transferimos, qué hacemos en la universidad a nivel de investigación y sobre todo cómo transferimos esa investigación a esa sociedad.
También nos ha explicado a quién está dirigido.
La idea que teníamos era que este congreso fuera dedicado a la parte administrativa de la universidad, es decir, vicerrectores, decanos, vicedecanos, pero también vimos la necesidad de que los investigadores, pero tanto investigadores de ciencias como ciencias sociales, como sanidad, pues pudieran estar interesados. Entonces lo ampliamos a todas esas personas.
Esta reunión contará con la participación de grandes doctores y doctoras que acudirán a dar todo tipo de charlas informativas y a resolver las dudas de los asistentes.
Precisamente a ellos les ha parecido interesante y necesaria la labor de dicha organización y consideran que no tienen el reconocimiento que se merecen.
Dejar de un lado los discursos públicos y analizar la realidad actual a través de los datos del empleo en el País Vasco. Es la información que se ha compartido en el seminario Opinión Pública y Modelos Socioeconómicos, Mitos y Realidades. Se ha celebrado en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Íñigo Lasagasti, Deusto Irratia.
La calidad del empleo, mitos y realidades.
Así se llama el primer seminario del ciclo organizado por la Universidad de Deusto, de San Sebastián, bajo el título de Opinión Pública y Modelos Socioeconómicos, Mitos y Realidades. Dejar a un lado los discursos públicos y analizar la realidad actual a través de los datos. Con este objetivo, la ponente Susana Franco, investigadora del Instituto Vasco de Competencia, conocido como Orquestra, reflexionó junto con un grupo de estudiantes sobre la calidad del empleo en el País Vasco. Esto nos contó la invitada.
Lo que he presentado es un marco que nos ayuda a ver siete dimensiones diferentes que tienen que ver con la calidad. Unas que tienen que son más objetivas, otras que tienen que ver con cómo las personas perciben la calidad del empleo. Un trabajo de calidad es un trabajo que paga un buen salario, es un trabajo que permite una cierta estabilidad.
De este modo, la investigadora fue presentando algunos indicadores.
En algunos lo que hemos visto es que en el País Vasco y en Guipúzcoa la evolución ha sido buena, están mejorando, y en otros o se han estancado o vemos algunos indicios de que quizá no sean tan positivas y que además puede haber diferencias dentro del propio territorio dependiendo de en qué sector estés trabajando, si eres un hombre, eres una mujer. Algunos de los temas que yo creo que quizá luego hemos debatido más son los que tienen que ver con la temporalidad de los contratos y que cómo está aumentando esos trabajos temporales frente a los indefinidos. También temas que tienen que ver con las brechas de género o las diferencias entre hombres y mujeres, y el tema de la formación y el estar o no sobrecualificado para los puestos de trabajo que se desarrollan y la capacidad de poderse de seguir formando mientras estás trabajando y cómo se puede conseguir todo ello.
En este primer seminario, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar y contrastar ideas preconcebidas a través de los datos ofrecidos por Orquestra.
La universidad como fuente de formación a lo largo de toda la vida. Ese es el objetivo de iniciativas como la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza, que acoge a estudiantes mayores de 55 años. Este curso, que alcanza la 18ª edición, son algo más de 2.500 alumnos en Aragón, una edición en la que se ha inaugurado además la sede número 16 en Caspe. Marina Monreal, Radio Unizar.
La Universidad de la Experiencia, una herramienta para fomentar el envejecimiento activo. El mundo universitario no está pensado solo para los jóvenes. Las personas de avanzada edad también pueden disfrutar de la vida universitaria gracias al programa La Universidad de la Experiencia. Desde hace 17 años, la Universidad de Zaragoza lleva a cabo el programa de la Universidad de la Experiencia. El objetivo es ofrecer cursos y conferencias para mayores que todavía tienen ganas de seguir aprendiendo. Para entrar en la Universidad de la Experiencia solo se necesita ser mayor de 55 o estar jubilado y, por supuesto, asistir a clase. María Dolores Abad lleva 6 años asistiendo a la Universidad de la Experiencia y nos cuenta por qué decidió apuntarse.
Yo y muchos de mis compañeros creemos en la madurez activa y, recordando el lema de Goya, pues aún aprendemos. Y claro, pues no es igual estudiar el barroco cuando tienes 14 años a estudiarlo cuando tienes 65. Pues lo ves todo de diferente manera y con más experiencia.
Los programas de estudio de la Universidad de la Experiencia varían en función de la sede donde se asista a clase. En total, la entidad cuenta con 16 sedes repartidas por todo Aragón. Este año se ha estrenado en Caspe y planean abrir más sedes en las próximas ediciones. Los temas que abarca la Universidad de la Experiencia son muy variados: cultura, derecho, idiomas y hasta periodismo. María Gómez y Patiño imparte la asignatura Periodismo ayer y hoy, en el tercer curso de la sede de Zaragoza.
El hecho de que sean maduros da también una interactividad que a veces no puede estar en los jóvenes, porque lógicamente no, los jóvenes no han tenido una experiencia de vida de 40 años de conocimiento de cualquier cosa, y esto también permite hablar con una perspectiva y con una mirada absolutamente madura y crítica, cosa que a veces por razones de edad esto es imposible. Entonces, para el profesor que imparte, es como muy gratificante.
Cada vez se habla más del problema social que supone la soledad de los mayores. Por eso, la Universidad de la Experiencia se presenta como una herramienta para paliar esa soledad, que además fomenta el envejecimiento activo de la población.
Una donación puede salvar 3 vidas. Fomentar la donación de sangre entre la juventud y conseguir personas que se conviertan en nuevos donantes asiduos ha sido el objetivo de la campaña Recarga Vidas, realizada por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia en las Universidades Públicas Canarias. Luis Javier Capote Pérez y Raúl Valenciano, Radio Ull.
Recarga vidas es el lema de la campaña de hemodonación que ha lanzado el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia entre las universidades públicas canarias. La campaña busca fidelizar y concienciar a la juventud sobre la importancia de donar. Mediante la utilización de las redes sociales, la campaña ha conectado con la comunidad universitaria, despertando sus valores y motivaciones como el altruismo. También ha ofrecido información para ayudar a superar barreras y miedos ante la extracción de sangre. La campaña se inició en la Universidad de La Laguna y siguió después a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. María Elsa Brito Cruz es la responsable del área de comunicación y marketing del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia.
La importancia que tiene la donación de sangre es básicamente por dos aspectos. Porque la sangre no se puede fabricar y porque con una donación de sangre puede salvar 3 vidas. Puede mejorar la salud de 3 pacientes y salvar 3 vidas. Tardas menos en hacer eso que en cargar tu móvil.
Gracias a la campaña del año pasado se consiguieron 2.110 donaciones, de las que el 54% fueron hombres y el 46% mujeres. Y el 90% de las donaciones fue de personas jóvenes.
4 alumnos de medicina de la Universidad de Navarra han viajado a Cuba para realizar un curso de formación médica y voluntariado en hospitales y centros de salud de La Habana. Una iniciativa apoyada por la beca de la Sociedad Americana de Biología que fomenta el conocimiento de la realidad médica y docente del país. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
Los navarros Alberto Pezonaga, Paula Domench y Rita Troyas y el madrileño Pedro Montero viajaron a La Habana para conocer de primera mano cómo se ejerce la medicina en los hospitales de Cuba. Según Alberto Pezonaga, ha sido una experiencia muy enriquecedora para su formación en un país con una realidad muy distinta de la española.
Fue una experiencia enriquecedora, muy diversa, muy variada, desde luego única, que difícil, ¿no?, tenerla en el entorno en que nos movemos, en el ámbito universitario y médico occidental. Entonces nos permitió primero conocer la situación tanto de la práctica clínica como de la práctica investigadora y científica en un país tan peculiar por sus condiciones y por su estado como es el cubano, y nos permitió también llevar nuestros conocimientos y aptitudes a la práctica en la misión al atender y acompañar a los abuelos.
El grupo de la Universidad de Navarra aprovechó el viaje para realizar un voluntariado en el Centro de Día para Ancianos de la Iglesia de la Milagrosa, fundado por un misionero navarro. Alberto Pezonaga nos explica que la experiencia les ha hecho reflexionar sobre cómo la falta de medios se suple con pericia.
Resaltar la verdadera escasez de recursos que asola, en cierto modo, al pueblo cubano. Básicamente, lo que encontramos en las consultas cubanas son 3, 4, 5 medicamentos, mucha pericia clínica, que eso sí que, claro, no todo es malo. Las carencias que sufre el pueblo cubano, pues los profesionales intentan suplirlas con una mayor pericia, un mejor ojo clínico. Algunos lo consiguen, otros no. En cualquier caso, lo que vemos es que el acceso a tratamientos específicos y curativos es muy reducida. El tratamiento casi nunca es óptimo por esa escasez de medicamentos y a nivel docente, pues igualmente.
El curso de formación se enmarcó en la 8ª edición de las becas Quinque del Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo de la Facultad de Ciencias Médicas Miguel Enríquez. Los 4 alumnos recibieron además una beca de la Fundación M. Torres que les costeó el viaje y la estancia en la capital cubana.
Y hablamos de cultura porque la Universidad de Salamanca presenta Bajo pluma de mujer, un análisis sobre la mirada femenina del siglo XX a través de la correspondencia de Miguel de Unamuno. Esther García y María Fernández, Radio USAL.
La Unidad de Cultura Científica y de Innovación, la Casa Museo Unamuno y el Grupo de Investigación NAES de la Universidad de Salamanca aunaron fuerzas para lanzar el proyecto Bajo plumas de mujer. Se trata de un análisis y difusión audiovisual e interactivo sobre la correspondencia femenina a Miguel de Unamuno, que fue presentado por la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarna Pérez Álvarez, la profesora del Departamento de Sociología y Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la USAL, Maribel Fidalgo, la catedrática emérita de Historia Contemporánea de la USAL, Josefina Cuesta Bustillo, la directora de la Casa Museo Unamuno, Ana Chagaceda Toledano, y la investigadora Beca Fundación Rafael de Unamuno, Adriana Paíno Ambrosio.
Lo que se conoce más es lo que
le habían escrito los hombres, pero estaba muy desconocido las cartas que le habían escrito las mujeres, ¿vale? Uh-huh. Entonces, realmente, bueno, pues esto proviene de un proyecto de investigación más antiguo, diríamos, que empieza a hacer Josefina Cuesta, que es una de las investigadoras que forma parte de este proyecto, y que luego, bueno, pues hemos tenido la suerte de ir profundizando hasta llegar a lo que hoy realmente tenemos, ¿vale? Uh-huh. De ese pequeño germen que empezamos a hacer, recuerdo de hace ya bastantes años que empezamos a analizar las cartas con unas alumnas mías, que hicimos un trabajo fin de grado sobre las cartas que escribían, pero la familia, las que uh-huh. las que estaban vinculadas a la sí. familia, pues ha desencadenado en este proyecto de investigación ya más profundo, con un calado, diríamos, mucho más importante, que es lo que realmente tenemos en este proyecto.
El evento tuvo lugar el pasado viernes 15 de noviembre y contó con tres actividades. Se dio el pistoletazo de salida con la proyección del documental Bajo pluma de mujer, acerca de la mirada social y cultural de la mujer en el primer tercio del siglo XX, a través de la correspondencia femenina al escritor. Se continuó la jornada con una experiencia inmersiva gracias al uso de gafas 360 que permitieron realizar un recorrido por los distintos espacios de la Casa Museo Unamuno mientras escuchaban una selección de cartas que le escribieron distintas mujeres a Unamuno. Además, todos estos contenidos estarán disponibles en una plataforma interactiva.
Hemos contabilizadas ahora mismo unas 600 mujeres. Decimos mujeres y no cartas, porque realmente estas mujeres le podían escribir más de una carta. Hemos identificado algunas como...
Brandau.
Sí, Matilde Brandau, que uh-huh. le escribía más de 20 cartas. Tenemos conservadas en la Casa Museo Unamuno. Nosotras hemos realizado una selección y tenemos ahora mismo digitalizadas más de 270 mujeres, que eso supone un volumen de cartas...
De las 600 que hay.
De esas 600, uh-huh. que supone un volumen muy considerable.
Por último, se realizó una visita a la exposición homónima que contaba con una selección de epístolas escritas por mujeres, entre las que se encontraban Carmen de Burgos, Enriqueta Carbonell, Carmen Conde, María Luisa Dorado, Concha Espina, María de Maeztu, Lola Membrives, Emilia Pardo Bazán, Esperanza Serrano, Concepción del Valle Inclán o Margarita Xirgu.
Y acabamos mirándonos al ombligo, con vuestro permiso. Conocer la realidad de la Unión Europea, sus funciones y aportaciones a la sociedad y acercar el Parlamento Europeo a los más jóvenes desde la universidad es lo que pretende Euroconexión y la Asociación de Radios Universitarias, ARU, un proyecto que inicia su segunda temporada. Antonio Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Asociación de Radios Universitarias de España inicia la segunda temporada del proyecto Euroconexión.
La Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, inicia la segunda temporada de Euroconexión, una realizada iniciativa en colaboración con la Oficina Española de Prensa del Parlamento Europeo, que pretende acercar la realidad de la Unión Europea y sus instituciones a los jóvenes universitarios y, por extensión, a toda la comunidad universitaria. Daniel Martín Pena, presidente de ARU.
El proyecto Euroconexión ha sido renovado recientemente por la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo y para ARU supone un gran impulso en el objetivo de socializar y poner en el centro a las radios universitarias, en este caso en el centro de la política y de las decisiones que se toman en Europa, ya que el proyecto va a significar que muchos estudiantes de nuestras universidades puedan acudir al Parlamento Europeo, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo, a entrevistar a eurodiputados y a vivir la experiencia europea de primera mano.
En esta segunda temporada se han implicado un total de 23 emisoras universitarias, cuyos estudiantes elaboran mensualmente piezas radiofónicas en las que abordan distintos temas relacionados con la actualidad de la Unión Europea y entrevistan a eurodiputados, así como a expertos en cuestiones europeas.
Y precisamente hoy comenzamos nuestra sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad, como ya os hemos contado. Hoy conoceremos las ventajas que ofrecen las televisiones públicas autonómicas.
Euroconexión.
¿Cuál es el panorama de las televisiones públicas regionales en Europa? El catedrático de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, Juan Miguel Aguado, nos cuenta las ventajas que supone contar con este tipo de medios de comunicación.
En el caso de España, pues juegan un papel esencial en varios aspectos. Por supuesto, el primero es el de ofrecer una información de proximidad que no ofrecen otros medios, ya sean medios privados de ámbito nacional o medios públicos de ámbito nacional. Las televisiones, las radiotelevisiones regionales siempre están más cerca de la gente de su ámbito, de su área y más pegados a lo que ocurre. Sin ir más lejos, aquí en la región de Murcia, recientemente tuvimos el caso de las inundaciones por la Dana y, bueno, pues en ese caso los medios que más intensamente informamos con diferencia, con directos que superaron las 30 horas consecutivas sobre la cuestión, pues fueron la radio pública y la televisión pública.
Otros dos aspectos fundamentales para este tipo de televisiones es el control parlamentario, que garantiza la misión de servicio público y la generación de riqueza.
Son, en todos los casos, en todos los países en los que existen, un motor fundamental de la industria audiovisual local, creando empleo cualificado, creando volumen de negocio y creando, en definitiva, un tejido industrial muy ligado precisamente a la digitalización, que es un elemento clave en el desarrollo local en Europa.
Por todas estas razones, las televisiones públicas regionales en Europa son fundamentales y además no son tan costosas como se puede pensar. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela revelaba los siguientes datos.
El coste por habitante y año a nivel europeo estaba por encima de los 60-65 euros por habitante y año. El coste de las televisiones autonómicas en España estaba en torno a los 49 euros por habitante y año. Bastante por debajo, como digo, de la media europea. Pero es que si uno miraba países como Alemania, Inglaterra o Hungría, que no es precisamente uno de los países más ricos en el panorama europeo, pues sus presupuestos por habitante y año se iban a cerca de los 100 euros. Con lo cual estamos hablando de unos costes muy razonables.
Y todo esto en un panorama de recesión, en el que el presupuesto de las televisiones públicas se ha reducido en un 40%.
Como digo, estos aspectos sitúan a las televisiones públicas autonómicas españolas en un lugar destacado en relación a las televisiones públicas europeas. Es cierto que el modelo de España, que es un modelo muy descentralizado, como el modelo político sobre el que se sustenta, el de las autonomías, es distinto, por ejemplo, de otros modelos de televisión regional en Europa, como puede ser el caso de Italia o de Inglaterra, que básicamente son desgloses de la televisión pública. La BBC tiene su división nacional y tiene sus divisiones locales, por así decirlo, o la RAI, que es otro caso también significativo de este modelo. En realidad, la radiotelevisión regional en Italia son extensiones de la radiotelevisión pública estatal. El modelo español se parece más al modelo de la televisión en Bélgica, en Francia, en Holanda y, en cierto modo, con algunas diferencias también en Alemania. Esa descentralización yo creo que es importante en cuanto a precisamente la diversidad, porque, nuevamente, uno de los rasgos fundamentales de las televisiones locales, de las televisiones regionales autonómicas en España, es precisamente el de crear unidad en la diversidad, ¿no?
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Murcia.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Sed muy felices. Adiós.